El dar bíblico. ¿Qué significa eso? El dar en la iglesia es algo que es muy a menudo discutido como uno en dos extremos, o los pastores tienden a ser muy tímidos al respecto y nunca hablan de esto, tal vez pensando que los que lo escuchan se van a sentir juzgados o es muy incómodo como un asunto para tratar, o el otro extremo en el que los pastores pareciera que hablan de eso todo el tiempo. Algunas veces un pastor es algunas veces los pastores no quieren estar en un extremo en particular, entonces, y también tienden a errar en el otro extremo. No quiero hablar acerca de dar todo el tiempo, entonces nunca hablo de eso. Y eso es un problema. Pero en la mayoría yo trato de mantener un balance saludable aquí y hablar de esto una vez al año o dos, porque el dar bíblico es extremadamente importante, y no solamente para el apoyo de la iglesia local, sino para nosotros, como los que damos. Existe una bendición increíble que se obtiene cuando nosotros damos en la manera en la que Dios ha diseñado que nosotros debemos dar. Y esta mañana vamos a lidiar con dos preguntas. Número uno, ¿qué es el dar bíblico? Y después, número dos, ¿cómo nosotros podemos comprometernos en esto? Y vamos a pasar la vasta mayoría del tiempo en la pregunta número dos. Entonces, ¿qué es el dar bíblico? Y creo que si nosotros se nos hiciera esta pregunta, la mayoría de los cristianos no tienen una buena respuesta. Si estás pensando en tu cabeza en este momento, 10% es mucho más profundo que eso y mucho más. Y aún así, a menudo, eso es todo lo que muchos creyentes pueden parecer decir o pensar cuando se refiere al dar bíblico. Ahora, para poner el tono correcto aquí, yo quiero compartir con ustedes que esto no es un mensaje de corrección, no es un tiempo estratégico para tratar de convencerlos de que den más. Eso es algo entre ustedes y el Señor. Yo simplemente quiero enseñar bien el consejo completo del Señor, y dar es una gran porción de esto. No es un ítem, no es un ítem no esencial que podemos tomar o dejar, o algo que realmente no es importante o que no tiene aplicación práctica en nuestras vidas. Esto tiene una aplicación muy profunda en nuestras vidas, y por lo tanto, como su pastor y debajo del pastoreo del Señor Jesucristo, yo quiero que ustedes sepan lo que el Señor tiene para decir de esto, por su bien y por la gloria de Dios, igual que con cualquier otra cosa que nosotros enseñamos y predicamos. Amén. Y quiero reiterar que esta mañana no viene porque nosotros nos hemos equivocado aquí. De hecho, esta mañana es una celebración maravillosa, y les voy a decir por qué. Este año pasado hicimos una renovación mayor a nuestro santuario aquí. Para los que son nuevos, este lugar está radicalmente diferente de lo que era hace 6 meses. Y después, encima de eso, nosotros hemos actualizado mucho del equipo de la adoración y del sonido, todo con la meta de hacer nuestro tiempo de adoración corporativa una experiencia que exalte más a Cristo, con menos distracciones que vienen de tener de equipos que están ya fuera de tiempo y que están funcionando mal. Entonces, con todas esas cosas y más que el Señor tenía para nosotros y a las cuales Él nos guió en el 2022, nosotros sabíamos que íbamos a estar muchísimo por encima del presupuesto y que íbamos a estar en rojo para el final del año, y eso era algo que nosotros habíamos asumido, y eso está bien porque nosotros creemos que esto es lo que Dios quería que hiciéramos, y es nuestro trabajo seguirlo a Él en lo mejor de nuestras habilidades, y es su trabajo proveer cuando Él vea que es necesario. El año pasado nosotros vimos el número más grande en toda la historia en la columna de gastos en esta iglesia en los 8 años que he estado aquí. Y lo que estaba en rojo era inevitable. Pero aquí está lo que es tan increíble acerca de nuestro Dios, y es aquí el hecho de por qué hoy es una celebración y una exhortación de que seamos más excelentes, más que una exhortación de que nosotros podamos hacer nuestro acto bien. El número final, al final del año pasado, después de todos los gastos y todo, y de todo lo que fue en recuento, no nos dejó en negativo, sino en positivo, en $190.
Nice.
Y yo vi eso la primera semana de mis vacaciones en enero. Y yo literalmente empecé a reírme porque realmente sentí que Dios estaba como demostrándose a sí mismo. Y Él es tan bueno con nosotros y siempre nos toma, nos cuida. Y yo creo que esta mañana, con esta noticia en particular, el Señor quiere que nosotros compartamos en el gozo y en el humor de Dios. Sí, nuestro Padre Celestial es un juez santo y justo, pero Él también es nuestro Padre perfecto que sabe cómo y que ama divertirse con nosotros. Él no es un Padre distante y estirado. Y entonces, desde mi perspectiva, Dios quiere que nosotros lo disfrutemos esta mañana de una forma única. Él quiere que nosotros estemos aquí, que tengamos una experiencia llena de gozo. Y Él quiere que nosotros celebremos mientras nosotros entramos en su palabra y escuchamos lo que Él tiene para decir acerca de dar en la vida del cristiano. Amén. Entonces, ¿qué es el dar bíblico? El dar bíblico es una disciplina espiritual, y esta es mi definición aquí. El dar bíblico es una disciplina espiritual, es un acto de adoración donde nosotros damos de vuelta al Señor algo de lo que Él ya nos ha dado y nos ha confiado a nosotros. Y esto puede incluir nuestro tiempo, nuestros talentos, habilidades, servicio y más. Pero por esta mañana yo creo que el Señor quiere que nosotros nos enfoquemos principalmente en un dar financiero. Ahora, el dar bíblico no es algo que nosotros hacemos porque Dios necesita nada. Él no tiene ninguna necesidad de ninguna manera. Él es todo suficiente. Más bien es un acto de adoración y una expresión de nuestro amor por Él, por su eminencia en nuestras vidas. Piensen como en María lavando los pies de Jesús con ese aceite muy, muy caro. Es un acto de amor, de afección, de devoción y de adoración. Más allá de eso, Él nos dice que demos y después Él nos da instrucciones de cómo debemos hacerlo. Entonces, es un acto de obediencia fiel cuando nosotros damos, obediencia que viene de Dios mismo. Cuando nosotros damos de acuerdo a lo que dice su palabra, y por eso lo llamo un dar bíblico y no simplemente dar. Cuando nosotros damos en esa manera, nosotros glorificamos su nombre y nosotros servimos nuestro propio gozo en Él. Y yo voy a explicar eso un poquito más a medida que vayamos avanzando. El propósito de dar no es simplemente levantar una cantidad de dinero o donar para una causa digna o lo importante que puede ser. El Nuevo Testamento se enfoca en que dar está en el corazón del que da, no en el recipiente. Dar no es simplemente para otros, como apoyar a la iglesia, pero transforma nuestras vidas y honra al Señor en el proceso. En otras palabras, Dios trabaja en y a través de que nosotros demos para lograr sus buenos propósitos en nosotros que no pueden ser hechos de ninguna otra manera. O tal vez Él podría hacerlo en otra manera, pero Él ha ordenado hacerlo de esta manera. Entonces voy a repetirlo otra vez. Dios trabaja en y a través de que nosotros demos para lograr sus buenos propósitos en nosotros que no pueden ser hechos en ninguna otra manera. Que es que si tú no te comprometes en el dar bíblico, tú eres el que vas a salir más lastimado y vas a ser tú el que se pierde de algo, no un potencial recipiente. Dios siempre puede traer a otra persona que apoye. Sus propósitos no dependen de ti o de mí. Por lo tanto, el dar bíblico es un privilegio y es una bendición comprometerse en esta forma de dar, y yo sé que muchos de ustedes están conmigo en esto. Como siempre, mucho más podría ser dicho aquí, pero ese es el dar bíblico en una pequeña nuez. Entonces, ¿Cómo nosotros lo hacemos y cómo nos comprometemos en esto? ¿Cuáles instrucciones tiene el Señor para nosotros? Esta es nuestra segunda pregunta para esta mañana, y Dios ha visto justo darnos al menos 7 respuestas. Si ustedes quieren comprometerse en el dar bíblico de forma correcta, y yo creo que todos ustedes quieren hacerlo, aquí es cómo lo hacemos. Número 1, lo hacemos voluntariamente. Y para los que toman nota, hay mucho espacio en sus boletines el día de hoy. Voluntariamente. Entonces, si tienen sus Biblias, vayan y ábranlas en 2 Corintios capítulo 9. Existen muchos otros pasajes en la Biblia que hablan acerca de dar, pero la mayoría de lo que Dios nos tiene para nosotros el día de hoy está basado en este capítulo. Es el capítulo 9 de Corintios, de 2 de Corintios, versículos del 5 al 15. No tuve espacio para ponerlo en el boletín, así que espero que hayan traído sus Biblias. Si no, voy a estar poniendo la mayoría de los textos en la pantalla. Ahora, el contexto de la primera parte de este capítulo es que Pablo ha hablado de la generosidad de estas personas en otras iglesias y se ha jactado y generado un gozo dadivoso en otros cuerpos de iglesias locales. Y la iglesia de Corinto había prometido un regalo de algún tamaño para que Pablo... perdón, me perdí. Perdón. Él ha estado como alabando a estas personas por lo que han dado. Y entonces después en el versículo 5, él dice, yo sentí necesario rogar a estos hermanos que adelantaran a visitarlos y completaran los preparativos para esa generosa colecta que ustedes habían prometido. Y esto es lo que está en nosotros esta mañana, en cómo deberíamos comprometernos en el dar. Entonces estará lista como una ofrenda generosa y no como una tacañería. Nuestro dar debería ser voluntario. Ningún pastor debería estar jugando juegos tratando de manipular al rebaño para que dé. No debería haber ninguna culpa o vergüenza involucrada. Uno no debería estar dando como si estuvieras cumpliendo algo debajo de la ley, sino que nuestro dar debería ser algo que nosotros estamos dispuestos a hacer. Ahora vamos a poner los versículos. Ahora vamos a poner los ojos en el versículo 7, donde él habla más profundo en lo que él quiere decir cuando él dice voluntario. Parece algo obvio, pero es algo que realmente es muy importante. Dice, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación. No de mala gana ni por obligación. Entonces, lo opuesto al primer punto sería dar sin ganas, con por obligación o por convulsión. Y Dios dice, no den así, den voluntariamente de un corazón transformado que quiere dar. Y no un corazón corrupto que quiere dar para que los demás vean que está dando. No es una cosa que está centrada en el hombre, no existe orgullo aquí. Dios quiere que nosotros demos y que demos en secreto, simplemente porque nosotros le amamos. De una forma voluntaria y feliz, y eso es una ofrenda fragante delante del Señor. Y en el capítulo anterior, en Corintios 8:12, en el capítulo 8, versículo 12, dice, porque si uno lo hace de buena voluntad, lo que da es bien recibido según lo que viene, porque lo que uno da debe ser aceptable delante del Señor y debe ser hecho de buena voluntad para que sea bien recibido, no obligado y a regañadientes. Número 2, nuestro dar debe ser lo que nosotros ya hemos decidido dar en nuestros corazones, lo que ya hemos decidido dar en nuestro corazón, y eso puede sonar muy directo y lo es, pero este es el punto, o al menos uno de los puntos, y es uno de lo que yo creo que normalmente se pierde de vista, y es lo que nosotros hemos decidido en nuestros corazones, no en nuestras cabezas. Y nosotros podríamos probablemente pasar semanas hablando en esta sola oración. El dar bíblico no es mayormente un asunto de la cabeza, es un asunto del corazón. Sí, nosotros necesitamos comprometer nuestras cabezas aquí, pero si todo lo que hacemos es algo académicamente y sacar matemáticas de cómo deberíamos hacerlo y cómo deberíamos hacerlo, incluso si lo estamos haciendo voluntariamente, estamos perdiendo de vista la marca. Una y otra vez, Jesús nos muestra en los evangelios que Él está persiguiendo nuestros corazones mucho más de lo que Él persigue nuestras cabezas. Y esto es duro, familia. Incluso cuando yo escribía este mensaje, sentía convicción, porque ¿cuántas veces he dado con mi cabeza? Sí, me encanta dar, yo quiero dar, yo tengo la voluntad de hacerlo, yo creo que soy generoso y más. Pero es tan fácil, incluso en medio de todas esas cosas siendo verdad, que todavía sea menos matemático. automático y computarizado, la cabeza. Y Jesús dice, eso no es lo que yo estoy persiguiendo. Tengan un poquito más de tiempo a través de la oración y comunión conmigo para llevarlo desde aquí hasta aquí. Y cuando Él lo pone así, tiene totalmente sentido para mí, porque así es como yo paso la mayor parte de mi tiempo el sábado, tratando de llevar el mensaje de aquí a aquí para que el domingo a la mañana fluya de aquí y no de aquí. Y es un paso que consume mucho tiempo en la preparación de mi servicio, que podría ser fácil perderlo de vista, pero después es increíble el poder y la pasión que trae. Y es lo mismo con nuestro dar. Dios quiere que fluya desde nuestros corazones. Y cuando nosotros entendemos esto y verdaderamente fluye desde nuestro corazón, se convierte en adoración, que es por lo cual Tammy ora la manera en la que lo hace cada domingo antes de la ofrenda, que sea un aroma complaciente delante de ti mientras nosotros te adoramos a través del dar, y ella lo hace muy bien. Amén. Entonces es acerca del corazón. Pero el versículo 7 dice más que eso. No solamente dice del corazón, sino que cada uno debe dar como ha decidido en su corazón. Como ha decidido. Y tal vez quieren resaltar eso que ya lo ha. Y esto es una parte grande de instrucción práctica para nosotros, y esto es lo que significa reúnete con el Señor, sé muy práctico para discernir las decisiones, y después en lo mejor de tus habilidades discierne lo que Dios tiene para ti, que tú des por adelantado. Y esto es un llamado a que exista intención aquí. Lo opuesto a esto sería buscar frenéticamente por tu cartera mientras están pasando la bolsa de las ofrendas para sacar algo, porque tú sabes que debes dar algo. Y eso sería realmente perder de vista lo que quiere nuestro Padre. Más bien, Pablo dice, vengan a una decisión acerca de lo que van a dar, cuánto, qué tan a menudo y en qué manera, y tanto más, antes de que el tiempo llegue. Y incluso más que eso, sabemos que como creyentes, nuestra cabeza es el Señor Jesucristo. Todo lo que nosotros tenemos es suyo. ¿Estamos de acuerdo? Todo es suyo. Nada es nuestro. Entonces no es nuestro trabajo decidir cuánto damos. Nuestro trabajo es discernir en lo mejor de nuestras habilidades qué es lo que Dios quiere que demos. Como Señor y a cabeza por encima de todo, Él es el que debe hacer las decisiones y Él es el que debe tomar las decisiones. Y nosotros debemos tratar de seguir su guía en formas prácticas. ¿Todos conmigo? Entonces, este punto, el número 2, es un llamado a reunirse con el Señor y discernir con Él y de Él cuánto dar este año a la iglesia local y posiblemente a otras cosas como los michos, oportunidades de ministerio que hay en esta iglesia. El 10% siempre es un lugar bueno para empezar, pero el dar del Nuevo Testamento es una expresión de ir más allá. Jesús siempre levantó los estándares. Y no es diferente con dar. Prácticamente hablando, para mí, yo hago esto una vez al año y tengo un plan de dar para el año, y después ocasionalmente me encuentro con Él a través del año permitiéndome observar cualquier redirección que Él tal vez pueda tener para mí. Y esto no es limitado a ingresos regulares, pero incluye regalos especiales, herencias y cualquier cosa así. Cuando el Señor nos bendice, nuestra primera respuesta debería ser, ok, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga con esto? Esto es tu dinero. ¿Y qué es lo que tú quieres que yo dé de esto? Primero a la iglesia, y después de eso, tal vez tienes una conversación acerca de dar a misioneros y a ministerios. ¿Todos conmigo? Número 3. Comprometerse en el dar bíblico significa dar de forma con alegría y con gozo. Dios lo ha dejado muy claro para nosotros que el monto a dar no es lo más importante. Nosotros podríamos dar 100% de nuestro ingreso al Señor y aún así no ser hecho correctamente o bíblicamente. El corazón y la actitud del que da es lo que más importa. Y esto es lo que se nos dice en la última parte de ese versículo 7, porque Dios ama al al dador gozoso. Y esto es lo que dice: cada uno da según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Entonces, al mínimo, eso significa que nosotros debemos dar con una sonrisa en nuestra cara, o al menos en nuestros corazones. Y me han escuchado decir esto un gran mínimo de veces, y lo he dicho tantas veces que espero que haya sido quemado en sus cerebros y sellado en sus almas. Dios persigue nuestro gozo, el gozo del mundo, ni en las circunstancias o en las posiciones o en nada así, sino gozo serio que está enraizado en Él. ¿Por qué? ¿Por qué Él quiere eso para nosotros? Bueno, porque Él nos ama, sí. Es el único gozo que dura, absolutamente. Lo único que puedo decir es que Él me ama, y es por eso que Él quiere que yo encuentre gozo en Él. Y si nosotros creemos eso, apenas estamos viendo la superficie, porque esta es la realidad aquí, familia. Y ustedes me han escuchado decirlo, y lo voy a decir muchas más veces: Dios se glorifica más en nosotros. O sea, Él se lleva el mayor gozo posible cuando nosotros estamos más satisfechos en Él. Ahora, cuando nosotros encontramos a Jesucristo como la realidad más satisfactoria del universo, y lo tratamos a Él y lo percibimos a Él como nuestro tesoro supremo en esta vida, no solamente Él es lo que es de verdad, porque Él verdaderamente es supremo y totalmente satisfactorio, Él verdaderamente lo es, pero en adición a eso, Él se exalta y se glorifica al máximo. No existe nada que nosotros podamos hacer para glorificar a Dios más que ser simplemente supremamente satisfechos en Él, solo en Él, como lo más grande, lo más hermoso y la realidad más satisfactoria que Él es. Lo que significa que en el último camino de perseguir su propia gloria, que es lo que Dios persigue, Él persigue su propia gloria, no la tuya. En ese camino, Dios, de forma increíble, incalculable, incomprensiblemente, persigue nuestro gozo y nuestra felicidad en Él. Por lo tanto, no a regañadientes. Que no hayan cheques de regañadientes en las ofrendas, solamente cheques felices para la gloria de Dios, porque nosotros damos gozosamente y con alegría. Y hasta los no creyentes saben que existe gozo en dar. Pero, y yo no estoy hablando de dar aleatoriamente a cualquier organización en la calle. Estamos hablando de dar en una manera que exalte a Cristo, que avance el reino, que sea de obediencia y de gozo. En otras palabras, estamos hablando de un gozo que viene al cristiano, que sale del Espíritu Santo, de dar bíblico, que es radicalmente diferente de cualquier otra forma de dar. Amén. Número 4, muy relacionado con el punto número 3 que vimos: nosotros damos de forma generosa y de sacrificio, con generosidad y sacrificial. En 2 Corintios 9:11 dice, como está escrito: serán enriquecidos en todo sentido en cualquier ocasión que puedan ser generosos. Entonces, porque Dios nos da para que nosotros podamos dar. Dios quiere que seamos rápidos para dar, y Él no quiere que seamos tacaños con nuestro dinero. De hecho, Él no solamente quiere que lo hagamos con voluntad y con gozo, sino que seamos rápidos de usar nuestro dinero para sus propósitos. Y no, en ninguna manera estoy diciendo sean tontos. Muchos falsos maestros dicen: denme todo su dinero y Dios les va a pagar 10 veces más. Y a ellos les gusta decir cosas así porque les gusta este mundo y quieren un Rolex o un jet privado. Están siendo usados por el enemigo y no por Dios. Lo que yo estoy diciendo es que el Señor quiere que nosotros seamos generosos, que en mi mente es un paso más allá o un poquito más allá que lo que es la voluntad. Dios quiere que nosotros estemos enamorados de Él y no del dinero. Él quiere que nosotros seamos cuidadosos y que lo usemos como una herramienta y no como el resultado final, y que podamos estar despiertos y entendiendo que la raíz del mal es el amor por el dinero, y nosotros queremos protegernos de eso, y una de las maneras prácticas de protegernos de ese amor del peligro y todo el peligro que viene con eso es que seamos generosos. Y quién sabe, Dios nos manda, y ustedes no podrían decir que no saben, Dios nos manda a ser generosos, y nosotros vamos a tratar de hacerlo lo mejor que podamos. Y yo quiero permitir al Señor de decirnos un par de cosas más acerca del amor de dinero. En Proverbios capítulo 21, versículo 26, Él dice esto: todo el día se lo pasa el que estaba dirigiéndose, estaba codiciando, pero el justo da con generosidad y no se queda con nada. Entonces, el Señor dice que una persona que está llena de codicia marca al mal, y una persona que da está bien. En el versículo que leímos antes, de Corintios 9:5, dice así: me pareció necesario rogar a estos hermanos que se adelantaran a visitarlos y complementaran los preparativos para esa generosa colecta que ustedes habían prometido. Y estará lista como una ofrenda generosa y no como una tacañería. Y ahí está diciendo otra traducción. En ambas traducciones el punto es claro. Nosotros debemos dar sin ninguna codicia que entinten el proceso de dar. Y no es una exhortación, es una amenaza. Pablo está diciéndonos de ese pecado que también está ligado al dar bíblico, que es esa codicia. Y ese egoísmo y el orgullo crecen en eso, hacia los demás. Y la codicia se construye en la naturaleza humana depravada. Jesús dice en Marcos capítulo 7, versículos 21-22, dice que del corazón del hombre vienen actos de codicia, y en 2 Corintios 3:14 nos dice por qué, que es porque tienen un corazón entregado en la avaricia. Entonces, nuestro compromiso en el dar bíblico o la falta de esto habla altamente de nuestro corazón y dónde nuestro amor verdaderamente está. Entonces, yo los exhorto a dar generosamente, que yo creo que hay una práctica general aquí en esta iglesia esto, pero una vez más no es correccional, sino una exhortación de ser más excelentes. Y existe una promesa que está vinculada a esta en 2 Corintios 9:6, que dice que quien sea que siembre abundantemente también va a cosechar abundantemente. Entonces, permítanme resumir esta exhortación así. Si les gusta tomar notas, esto lo quizás lo van a querer escribir: que nosotros podamos sembrar para cosechar, para dar. Trabajar para obtener, para dar. Por último, en este punto particular, número 4, nosotros debemos dar de forma sacrificial. Hablamos de dar generosamente, que es dar más que lo voluntario, pero sacrificialmente pareciera llevarlo incluso más allá de generosamente, o al menos añade un poco de contexto y entendimiento de lo que significa. Y esto no está en nuestro texto principal, pero yo quisiera al menos aderezar Romanos 12:1, donde dice Pablo: hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entonces, lo que está aquí es mucho más importante que nuestras finanzas, es todas nuestras vidas, es nuestros cuerpos. Entonces, la lógica simplica, sin pasar demasiado tiempo en ese verso, La lógica va así. Si nosotros damos hasta nuestros cuerpos al Señor, siendo sacrificios vivos para Él, entonces, por supuesto, nosotros vamos a dar sacrificialmente de nuestras finanzas también. Entonces, damos de forma generosa y damos de forma de sacrificio. Número 5, damos en proporción a lo que tenemos. En proporción a lo que tenemos. Y esto viene de Romanos, de Corintios, perdón, versículos del capítulo 8, versículos del 12 al 15, y va a leer el pasaje. Y dice: porque si uno lo hace de buena voluntad, lo que da es bien recibido según lo que tiene y no según lo que no tiene. Entonces, eso es la carne de este punto, pero esta es la explicación en los siguientes versículos. No se trata de que otros encuentren alivio mientras que ustedes sufren escasez, es más bien es cuestión de igualdad. En las circunstancias actuales, la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan, para que a su vez la abundancia de ellos supla lo que ustedes necesitan. Así habrá igualdad, como está escrito: ni al que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba. Cuando nosotros damos en proporción de lo que nosotros tenemos, no es una carga. Y esto es lo que hemos sido llamados a hacer. Si alguna vez han pasado de cheque por cheque al seguro social o tanto más, el Señor nos está pidiendo que nosotros demos mucho, relativamente hablando. Nosotros somos, que Dios espera que nosotros demos, incluso cuando vivimos de cheque a cheque, pero el mundo no debería crear una carga. Y vemos este concepto en el Antiguo Testamento cuando se hablaba del diezmo. O el 10% de una persona muy rica va a ser más que el de una persona pobre. Y mientras nosotros crecemos en riquezas, la expectativa bíblica del dar también va a crecer con eso. Ahora permítanme darles dos versículos que yo creo que ya he compartido antes. Un amigo mío ha estado cerca o ha estado considerando retirarse por muchos años. Él está en esa edad, está en esa etapa de la vida de retirarse financieramente, él no tendría problema. Pero él ha continuado trabajando para poder seguir ganando, para poder después dar más de ese ingreso. Su dar generoso es mucho más cercano al 10, al 100% que al 10%, simplemente porque él puede. Y eso es lo que Pablo quiere decir cuando él habla de que proporcionar a lo que tenemos. Similarmente, un pastor al que yo veo que escribe libros, y todos los años él saca un libro nuevo y gana mucho dinero para eso, para poder él da el 100% de todo lo que él escribe, de todo lo que él habla, de todas las conferencias, todo lo que él tiene. Él vive de un salario, y después todos los libros, todo lo demás, él todo eso se lo da al Señor. Y estos son dos exámenes increíbles para mí y testimonios de lo que significa dar en proporción a lo que nosotros tenemos. Entonces, voy a resumirlo al reiterar lo que ya dije, que se trata del corazón. Dios sabe si dar 10% generoso y sacrificial para nosotros, pero Él también sabe que si eso es desproporcional, Él también sabe que en nuestros corazones, si nosotros podemos no dar mucho. No se trata del monto, se trata del corazón y de la postura que tenemos delante de Él. Amén. Número 6, nosotros damos con confianza en el Señor. Damos con confianza en el Señor. Ahora voy a ser rápido en estos dos. Esto viene de 2 Corintios capítulo 9, versículos del 8 al 10, y esto es lo que dicen estos versículos. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes. Toda gracia, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan lo necesario, y toda buena obra Y me gustaría poder seguir en eso media hora más. Tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde ustedes. Como está escrito, repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. El que le suple semilla al que siembra también le suplirá pan para que coma, aumentará los cultivos y ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Este no es el punto. El punto no es que es un mensaje de prosperidad. El punto es que Dios va a proveer. Y no puedo decirles cuántas veces en mis vidas he sentido que no puedo dar, no puedo darme el lujo de dar a la iglesia, cuando en realidad yo no me puedo dar el lujo de no dar. Y aún así, siempre hemos tenido diezmos y cosas en la iglesia y nunca nos hemos quedado cortos. Dios siempre ha abierto un camino, igual que lo hizo la semana pasada, a través de su generosidad para nosotros. Cuando nosotros hemos sido fieles con poquito, dar primero a Él, Él siempre ha provisto. Dios no quiere que nosotros demos apretando los dientes o que nos limitemos porque no podemos dar. Más bien, en proporción a lo que tenemos, Él quiere que demos con la confianza, sabiendo de que Él es dueño de todo. Y el Salmo 24:1 dice, la tierra pertenece al Señor y todo lo que está en ella. Dios ha prometido cuidarnos y tal vez no va a ser de la forma en la que nosotros queremos o en el tiempo que nosotros hemos elegido, pero Él ha prometido estar con nosotros y proveer para nosotros. Y por lo tanto, su deseo es que nosotros confiemos en Él, que nosotros tomemos sus promesas como son y que nosotros demos generosamente en la iglesia y más allá con una confianza que viene solamente de Él. Amén. Y por último, en el punto número 7, cuando nosotros nos comprometemos en dar bíblico, nosotros damos a la gloria de Dios, para la gloria de Dios, con acción de gracias. Y obtenemos esto. Y obtenemos esto de 2 Corintios 9, capítulos del 11 al 15. Y voy a leer todo el pasaje y lo voy a poner también en la pantalla. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos, que ya lo leímos, y que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Esta ayuda, que es un servicio sagrado, no solo suple las necesidades de los santos, sino que también redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. En efecto, al recibir esta demostración de servicio, ellos alabarán a Dios por la obediencia con que ustedes acompañan la confesión del Evangelio de Cristo y por su generosa solidaridad con ellos y con todos. Además, en las oraciones de ellos por ustedes expresarán el afecto que les tienen por la sobreabundante gracias que ustedes han recibido de Dios. Gracias a Dios por su don inefable. Entonces, esto es lo que está pasando. Yo sé que es mucho. Los creyentes están siendo generosos y después ambos, los recipientes de esta generosidad con otros creyentes que están ahí simplemente testificando esta generosidad, todos ellos están alabando y agradeciendo a Dios. Todo el proceso aquí del dar generosamente literalmente produce acción de gracias para Dios. Y eso es lo que dice el versículo 11. Y nosotros experimentamos esto hace un par de momentos cuando hablamos acerca de cómo experimentamos el año pasado financieramente. Y no solamente están llenos de gratitud y agradecidos, sino que lo llevan un paso más allá y después glorifican a Dios. Me hace pensar en las veces en las que yo he tenido el placer de compartir como alguien o personas en la iglesia han dado grandes cantidades de dinero en una forma general o en cosas específicas como la renovación de la iglesia, y después nosotros todos alabamos y glorificamos a Dios. Entonces, esto es el diseño de Dios, que funcione así, que cause que todos nosotros nos volteemos a Él en alabanza, en acciones de gracias y que glorifiquemos su nombre. Y después, al final de este pasaje, al final de este párrafo, Pablo no puede contenerse y rompe en alabanza diciendo, alabado sea el Señor por su regalo inefable, que es esa generosidad dentro de los creyentes. Existen cientos de razones por las cuales nosotros damos, pero la razón número uno por la cual nosotros hacemos cualquier cosa en esta vida y la razón número uno por la cual deberíamos hacer cualquier cosa en esta vida incluye ese dar bíblico del cual hemos estado hablando esta mañana, pero todo es por la gloria de Dios, sea que coman o beban o cualquier cosa que hagan, háganlo todo. ¿Por qué? Por la gloria de Dios. Me encanta que este mensaje no es una exhortación, no es una corrección. El Señor no está diciéndonos, ok, nosotros verdaderamente debemos hacerlo mejor. Eso no es lo que está pasando aquí. Más bien es un tiempo de celebración donde nosotros podemos ver los propósitos de Dios y sus diseños y sus intenciones para nosotros cuando damos y que nosotros podamos regocijarnos juntos, que en largo esta iglesia está llena de personas que realmente lo entienden, que como un enseñador y pastor me emociona. No solamente me emociona porque la iglesia está bien, sino porque yo veo que ustedes lo entienden y veo que ustedes se comprometen en este dar bíblico que sirve nuestro bien mayor. Entonces simplemente los dejo con esto. Dios es tan bueno. Él es fiel. Él es digno de confianza. Él es digno de nuestra confianza, de nuestra devoción, de nuestro dar sacrificial, incluso cuando no tiene ningún sentido para nosotros. Entonces, los animo a que tomen un momento ahora y tal vez más adelante cuando ustedes estén en sus casas, en un lugar privado y en silencio, y que puedan evaluarse a ustedes mismos. ¿Acaso esto es algo que verdaderamente entiendes? ¿Algo con lo que tú estás al día? ¿Y algo con lo que tú estás comprometido de forma correcta o bíblicamente? ¿O acaso Dios tiene alguna redirección o tal vez recalibración para ti aquí? No asumas. De hecho, mi expectativa aquí es que Él va a tener algo para cada uno de nosotros. Formas en las que tenemos que recalibrarnos o cosas en las que podemos ser incluso más excelentes. No asuman uno o el otro y no se descomprometan en este momento, sino permanezcan en Él, corran en Él y permítanle a Él que los guíe y los dirija en formas en las que solamente Él puede hacerlo y después simplemente síganlo a Él. Hagan lo que Dios quiera en lo mejor de sus habilidades, por su gloria y por su mayor bien posible y gozo en Él. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, me impresiona tu bondad. La semana pasada casi me pusiste en un shock médico por tu bondad a través de este cuerpo que amamos tan profundamente y esta semana puedo compartir esta increíble verdad de cómo tú de forma tan increíble proviste para nosotros el año pasado. Tus caminos y tus maneras no son las nuestras. Cuando yo me sentía completamente seguro de un resultado que era inevitable, tú volteaste mi cabeza y me dijiste, no tan rápido, Brian. Y a nosotros nos encanta eso y te adoramos por eso. Amamos tu forma de exaltarte a ti mismo. Nos encanta verte trabajando y ser parte de eso y verte en maneras en las que no podríamos verte de otra manera si no fuéramos parte de ti. Y te agradecemos por la oportunidad y el privilegio y la bendición de este dar bíblico. Te agradezco, Señor Jesús, que este rebaño verdaderamente parece entenderlo y aún así este cuerpo está hecho de personas de todo el mundo con diferentes trasfondos y necesitamos que tú nos hables en aspectos sensibles como estos para saber lo que tú quieres decir. Queremos tu instrucción y tu deseo para seguirte a ti en lo mejor de nuestras habilidades y oro que tú nos permite esto, permite que nosotros nos comprometamos en el dar bíblico, en lo mejor de nuestras habilidades, de una forma clara y práctica que tú nos has mostrado esta mañana, que cada una de estas características de las cuales hemos hablado, del corazón y estas marcas que debemos seguir, sigan creciendo en nosotros para que nosotros tengamos nuestras necesidades cubiertas y para que tengamos gozo y para que gloria sea traída a tu nombre. Tú y solo tú eres Señor y cabeza por encima de todo y por lo tanto nosotros nos comprometemos a ti, nuestras finanzas, nuestros matrimonios y nuestros ministerios a ti. Que tú seas glorificado en esta iglesia. Amén.